José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos, y sean bienvenidos a nuestro primer programa de este año 2025, La Voz de Caracas. Venimos con excelentes energías, con mucha carga de energía para compartir con ustedes durante todo el año. Y hoy, miércoles 5 de febrero de 2025, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús. Bueno, y en los controles técnicos, nuestro buen amigo de siempre que nos sigue acompañando y que sea por siempre, Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Les recordamos que nos pueden escuchar también por nuestra página web, www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, CNP, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño. También, como siempre, nuestro buen amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Y nos vamos a iniciar alegremente con buena música al estilo de Alba Ciudad 96.3 FM.
El mundo se va a acabar.
Señores, no hay tiempo que perder.
No vayas a lloriquear.
Tampoco recuerdes el ayer.
Vive el presente no más.
Mañana muy tarde puede ser.
Que si las bombas nucleares, que si viene un meteoro, que si un virus genocida, fin de la capa de ozono. Ay, que pase lo que pase, lo que tenga que pasar. No me puedo ir a Marte, lo que me queda es gozar. Agarre, parrandeando, vacilándome un Caracas Magallanes, haciendo el amor divino con la mujer que me ame, o cantando un merenguito, una salsa, un bolero, pero que me agarre haciendo lo que me gusta y más quiero.
Canta, baila y goza, que se acaba el mundo hoy.
No sigas perdiendo tiempo y vente para el rumbón. Perderás un fiestón.
Canta, baila y goza, que se acaba el mundo hoy.
Ay, vámonos para la farra, muchacha, porque si se acaba el mundo no hay guasa.
Canta, baila y goza, que se acaba el mundo hoy.
Si se acaba el mundo hoy, que me agarre gozando y contento yo me voy. Siempre.
Canta, baila y goza, que se acaba el mundo hoy.
Yo quiero cantar, yo quiero bailar hoy, hacer algo diferente.
Canta, baila y goza, que se acaba el mundo hoy.
No voy a salir corriendo, voy a cantarle a mi gente.
Canta, baila y goza, que se acaba el mundo hoy.
Al final más quiero.
Que me agarre gozando,
haciendo el amor divino.
Que me agarre cantando,
salsa y tambor, salsa y tambor, salsa y tambor.
Que me agarre bailando,
cantando y guarachando, gozando, bailando,
que
vaciando.
Me agarre gozando
en un Caracas Magallanes.
Que me agarre cantando
y que ganen los Leones.
Que me agarre bailando
el último juego de béisbol.
Que me agarre gozando,
seguiremos la rumba en la próxima vida, sí señor.
Bueno, nos vamos con las efemérides del día. Tal día como hoy, el general Eleazar López Contreras, para la sazón presidente de Venezuela, inaugura la Escuela Experimental Venezuela como tal en 1939. Nace Carolina Guillén en 1980, periodista, presentadora, comentadora y narradora deportiva venezolana, pionera en la televisión del país en trabajar en deportes y la primera mujer venezolana en ESPN. En 1764 nace en Cumaná el jurista Mariano de la Cova, miembro de la Junta de Cumaná el 27 de abril de 1810 y representante de esa provincia en el Congreso de 1811-1812. Fue firmante del Acta de la Independencia en 1821. Y también un tal día como hoy, nace en San Juan de Puerto Rico Daniel Santos en 1916. Daniel Santos, él se llamaba Daniel Doroteo de los Santos Betancourt, más conocido entonces como Daniel Santos, cantautor, músico y director de orquesta puertorriqueño, considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros musicales tropicales como la guaracha, guajira, mambo, salsa, bomba y plena, y particularmente, sobre todo, el bolero, como ese que están ustedes oyendo de fondo, Perdón, que se convirtió en ícono de la afición musical latinoamericana. Ajá. En 1851, José Gregorio Monagas asume como presidente electo en sucesión de Antonio Leocadio Guzmán. En 1883 nace en Cumaná el médico y político Salvador Córdoba. Fue rector de la Universidad Central de Venezuela y falleció en 1967. En 1966 nace en Caracas el cineasta Alberto Arbelo Mendoza. Y en el 71 muere en Maracaibo el músico Armando Molero. Armando Molero lo recordamos, que había nacido en 1900, imagínense ustedes. En 1998, un voraz incendio ocurre en la Torre Europa de Caracas, que era para entonces Premio Nacional de Arquitectura 1976. Y en 1936 se estrena en Nueva York la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Bueno, aquí les voy a dejar, está con nosotros nuestro buen amigo y compañero de siempre en este inicio de La Voz de Caracas para el nuevo año 2025, Jimmy Gudiño.
Gracias, compañero José Hurtado. Bueno, infinitamente agradecidos y felices por estar nuevamente en nuestro programa La Voz de Caracas. Saludar a Abraham Garrido, a Marco Esteve, a Wilfredo Jordán y por supuesto al ministro Ernesto Villegas Porlyak y a todas las autoridades, la licenciada Gloria Mesa,
sí.
y por supuesto a quienes hacen vida en esta radio popular de Caracas, que es Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, Hurtado, este año venimos con todo. Si en el 2023 estuvimos con fuerza en la radio, en el 2024 le inyectamos un poquito más de gasolina. Bueno, este motor este año debe funcionar mejor, porque vamos para mejor, mi estimado José Hurtado. Y agradecemos infinitamente a los radioescuchas de este programa La Voz de Caracas, por acá por Alba Ciudad, 96.3 FM, a que nos sigan todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana.
Seguro. Así que pues tienen esa cordialísima invitación ahí abierta para que nos acompañen. Como lo hicieron, como tú dices, anteriormente y el año pasado, pues que vaya increciendo esa audiencia por La Voz de Caracas y bueno, y por la programación en general de Alba Ciudad 96.3 FM. Vámonos con las esquinas de Caracas. Sí.
Las esquinas de Caracas.
Bueno, hoy nos vamos a referir a la esquina de Socarrás. Es muy céntrica. Debe su nombre al médico haitiano doctor Jean-Baptiste Socarrás, precisamente apellido Socarrás, quien llegó a Venezuela en 1757 y se estableció en el sector de la Candelaria. Su residencia en esta ubicación, reconocida por su labor médica y humanitaria, consolidó el nombre del lugar como referencia histórica, de ahí la esquina de Socarrás. Tras su muerte, la casa continuó siendo un punto emblemático vinculado a personajes relevantes como el general Francisco de Miranda, cuyo padre adquirió la propiedad en 1762. Un evento crucial asociado a esta esquina ocurrió en 1900, cuando el presidente Cipriano Castro sufrió un atentado mientras recorría el área en su carruaje oficial. Este episodio político, que buscaba alterar el curso del gobierno, quedó grabado en la memoria colectiva como parte de la turbulencia histórica del país. La esquina también fue testigo de transformaciones urbanas, pasando de ser una zona residencial aristocrática a un espacio de actividad comercial durante el siglo XIX. La denominación Socarrás refleja la mezcla de influencias que caracteriza a Caracas, desde su origen vinculado a un profesional extranjero hasta su papel en episodios políticos nacionales. Esta encrucijada encapsula tanto el legado de figuras individuales como los cambios socioculturales de la ciudad, manteniendo su identidad a través de siglos de transformaciones urbanísticas. Vamos con Jimmy.
Bueno, sí, para hacer un resumen, sí, mi querido Hurtado, de esta gestión del Consejo Municipal de Caracas, nosotros tenemos que decir que esta gestión ingresó en el 2021-2025. Y en esta gestión logramos algo importante. Este es el último año de esta gestión del Consejo Municipal de Caracas.
Así.
En el cual agradecemos a nuestros concejales, nuestras concejalas, por supuesto, en la alcaldía, nuestra almiranta en jefe, Carmen Teresa Meléndez Riva, que con su plan de la Caracas Patriota, Bella y Segura, se fueron recuperando espacios y y demuestra con su carisma y humildad que es una de las mejores gestiones que ha pasado en la ciudad capital, a pesar del bloqueo económico, a pesar de la guerra y a pesar de que estamos ahorita en un gran crecimiento económico en el país, demostró estar acorde. Pero la gestión del Consejo Municipal de Caracas, debemos decir que en el 2022, bajo la presidencia del concejal Alexander Aranguren, obtuvimos 12 ordenanzas. En el 2023 fueron 32 ordenanzas, que ahí presidí yo, y en el 2024, 36, para un total de 80 ordenanzas en 3 años. Eso quiere decir que cuando nosotros revisamos,
correcto,
del 2000 hasta el 2020, no se llegan a 80 ordenanzas. Quiere decir que hicimos el esfuerzo. Es la mejor camada, sí, la mejor corte, sí, de concejales y concejalas de la patria. Quiere decir que yo soy coactor, sí, de 80 ordenanzas este año, no era, y 20 en la gestión en la gestión pasada, que fue una gestión de 3 años del Consejo Municipal de Caracas. Es decir, 100 ordenanzas como coactor. Y el día de hoy vamos a discutir la consulta para yo en esta gestión estamos construyendo esta ordenanza, que sería la número 20 de las 80 que se han planteado en nuestro municipio bolivariano Libertador. Es decir, que la vida con estos siete años de concejal municipal y 5 de concejal metropolitano me han llevado a tener una experiencia importante en este ámbito legislativo, y por tal motivo nosotros lo ponemos al servicio de la humanidad y al servicio de la sociedad, porque los conocimientos generados no con el tema académico, sino con el tema laboral, con la profesionalización a través del día a día, eso es sumamente importante. Y para nosotros, pues el Consejo Municipal de Caracas, eso en el tema legislativo. Nosotros tenemos que recordar que en el 2021, cuando llegó esta corte generacional de concejales y concejalas, las infraestructuras de nuestro Consejo Municipal estaban muy deterioradas, y poco a poco lo hemos venido recuperando para humanizar el espacio donde deben trabajar los trabajadores. Hemos hecho entender que los trabajadores y trabajadoras somos todos iguales, que aunque nosotros seamos concejales y seamos los cuentadantes, los jefes de este Consejo Municipal de Caracas, eso no quiere decir que no somos parte del pueblo trabajador. Y entonces le dimos la importancia al sujeto pueblo trabajador en el Consejo Municipal de Caracas. Sí. Faltan muchas cosas por hacer, pero ahí va a quedar un legado construido, y tenemos que decirlo, que uno como coactor de esta construcción colectiva, uno se siente profundamente orgulloso, y por tal motivo, esa experiencia, amplia experiencia legislativa, amplia experiencia académica, amplia experiencia laboral en conjunto con el pueblo, amplia experiencia de trabajar en colectivo, eso nos lleva a seguir transitando por nuevos senderos, que seguramente estos concejales, estas concejalas, que nos acompañamos mutuamente, los 13 concejales, incluso las fracciones que nos adversan en el Consejo Municipal de Caracas, aprendimos a trabajar de forma colectiva. Estamos seguros que en los próximos meses, en los próximos años, vamos a tener otros senderos para seguir aportando a la sociedad lo que se tenga que aportar por el bienestar. Nosotros, por supuesto, en el municipio bolivariano Libertador de Caracas aportamos lo necesario para continuar, aunque hemos hecho nuestros planes en el Consejo Municipal, no se separa del plan municipal 2021-2025 que nos planteó nuestra almirante en jefe Carmen Meléndez. Hicimos ordenanza para el nuevo rostro de la conciencia. El nuevo rostro de la conciencia implica el tema cultural, el tema de que tenemos que rescatar los espacios públicos, el tema de que hay que respetar las luces de los semáforos, el tema de que hay que lanzar los desechos sólidos en los sitios adecuados, no en los nichos de la quebrada, ni lanzar un papelito en la Plaza Bolívar de Caracas. Es decir, ese es el nuevo rostro de la conciencia.
El tema de los ruidos molestos.
Caracas vuelve a sonreír, rescate los espacios públicos. Y hacia ahí fuimos haciendo ordenanzas. Una de las ordenanzas que nosotros hicimos en el 2023 fue la ordenanza de convivencia ciudadana y justicia y paz comunal. Vean que estamos de acuerdo a lo que se está dando en este momento. Sí. El año pasado, el 15 de diciembre, se eligieron las juezas y jueces de paz, que son más de 30.000 en el país, y son un total de 5.337 circuitos comunales donde participaron las juezas y jueces de paz para que estén directamente en las comunidades resolviendo los conflictos directamente en los territorios. Tenemos que recordar que eso lo estaba cumpliendo en la resolución de conflictos. Antes de que un conflicto se ampliara y llegara a la Fiscalía General de la República, se estaba resolviendo a través de las policías comunales, de la Policía Nacional Bolivariana, a través de oficinas como la oficina que se creó producto de la ordenanza de convivencia, justicia y paz comunal. Se creó la oficina de convivencia y justicia y paz comunal de la alcaldía de Caracas, que venía resolviendo esos conflictos. Pero hay conflictos muy pequeños que estaban llegando a la fiscalía, y eso es lo que burocratiza el Estado. Son situaciones que ahora vamos a resolver directamente en los territorios. Y por tal motivo, es necesario, es importante que la gente conozca, pues, las bondades de lo que venimos haciendo, y este Consejo Municipal de Caracas ha aportado en el ámbito legislativo, en la construcción de ordenanzas. Son similares a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se crean leyes para el Estado. Sí. Y de ahí emanan las leyes municipales. Y las leyes municipales son las ordenanzas, que quieren decir orden. Una ley es orden. En el municipio son ordenanzas. Nosotros tenemos un planteamiento, y eso seguramente en los próximos años lo vamos a elevar a la Asamblea Nacional, que ya no se llaman ordenanzas, porque el nombre de ordenanza es un nombre que proviene de la colonia. En cambio, la ley es más universal. No es lo mismo decir ordenanza que decir una ley municipal. Y nosotros tenemos que avanzar en el tema jurídico para seguir construyendo la República Bolivariana de Venezuela que soñó nuestro comandante Chávez, inspirado en las ideas del libertador Simón Bolívar.
Bueno, vamos a refrescar con un tema musical que nos tiene Abraham Garrido.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Ay, Venezuela, y hay que luchar, Venezuela, hay que luchar, Venezuela, en conseguir el destino.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Ay, Venezuela, y en conseguir el destino, que las cargas se emparejan cantando y en el camino.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Ay, Venezuela, que el fuego bolivariano, el fuego bolivariano flameando en nuestra bandera.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Y ay, Venezuela, flameando en nuestra bandera, se mantenga uniendo pueblos y distanciando fronteras.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Ay, Venezuela, ay, Venezuela, ay, Venezuela, bandera venezolana.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 27 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
No abandones residuos que puedan provocar un desastre. Abandonar residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como una lupa, papeles u otro material combustible puede acabar en terrible tragedia para el medio ambiente. Recoge siempre los desechos y residuos que produzcas y déjalos en los basureros correspondientes.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! De la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! De la libertad mi hermano fue Simón Bolívar.
Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema, La Mariposa, de Germán Verdiales. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Tercer Grado. La mariposa deja que el viento la traiga, lleve como un papel. Libre la rosa solo un momento, pero se bebe toda la miel. Y en ese instante, quieta se queda sobre las flores, como un brillante lazo de seda de mil colores. Una producción de la Escuela Profesor Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México. Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y
Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Agenda Cultural.
Del 1 al 16 de febrero, Caracas le da la bienvenida al primer Festival de Creación Actoral Ludwig Pineda. Con el apoyo de la Compañía Nacional de Teatro, Teatrela y UNEARTE, el público disfrutará de diversas propuestas creativas basadas en el arte del actor de 10 agrupaciones en UNEARTE, el Teatro Alberto de Paz y Mateos y el Teatro Luis Peraza. Para más información, ingresa a los perfiles de Instagram @cnteatrobe, @teatrelabzla y @centrotet. ¡Te esperamos!
Somos conciencia, somos cultura.
Las 10 y 31 minutos.
Somos Alba Ciudad 96.3 FM.
De nuevo con ustedes, la voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Gusta. Bueno, y de nuevo con ustedes, complacidísimo, de veras que sí, Jimmy Gudiño y este servidor José Hurtado, de estar con ustedes en el inicio de nuestra programación ordinaria para el año 2025 a través de Alba Ciudad 96.3 FM. De veras que sí, con el equipo de producción, Abraham Garrido en los controles, Marcos Esteban en la asistencia de producción, como también Wilfredo Jordán. Estamos aquí para servirles, y ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Vámonos con los cuentos y leyendas de Caracas. El Metro de Caracas, inaugurado en 1983, alberga un amplio repertorio de leyendas paranormales que han permeado el imaginario colectivo. Una de las más recurrentes es la novia del Colegio de Ingenieros, cuyo origen se remonta a una odontóloga que, tras ser abandonada en el altar, se lanzó a las vías vestida de blanco. Trabajadores nocturnos afirman haberla visto flotar sobre los rieles en grabaciones de seguridad, desvaneciéndose al llegar al final del túnel. En la misma estación, otra aparición frecuente es la de Paola, una joven en situación de calle que murió tras subir a un automóvil desconocido. Su espíritu, asociado a bromas y súbitos avistamientos sin piernas, persiste como un recordatorio de la vulnerabilidad social. La estación Maternidad suma su propio mito con la niña de ojos negros, descrita como una figura infantil cuyas cuencas vacías aterrorizaron a una pareja en los años 90. Mientras, en Propatria, el fantasma de un mecánico alerta a empleados sobre las fallas en trenes inactivos, pese a no existir registros oficiales de su muerte en el lugar. Este fenómeno se acompaña de anomalías como altavoces activándose solos o sombras fugaces en los vagones. Otras historias incluyen a la paciente diabólica de Petare, cuyo lamento, ¿quién me va a atender?, resuena en áreas médicas, y el niño duende de la Rinconada, que interactúa burlonamente con el personal femenino durante las rondas nocturnas. El sistema subterráneo, con sus túneles iluminados y rincones oscuros, funciona como un escenario propicio para proyectar miedos colectivos. Estas historias no solo entretienen, sino que también operan como mecanismos de advertencia entre empleados novatos o como explicaciones para eventos inexplicables. Así, el metro trasciende su función de transporte para convertirse en un archivo vivo de la memoria emocional de Caracas, donde conviven tragedias individuales y mitos compartidos. Les dejo con Jimmy Gudiño en Alba Ciudad 96.3 FM y su programa La Voz de Caracas.
Sí, Gustavo, hablamos de 80 ordenanzas. El día de hoy vamos, sí, a tener una consulta pública al cual invitamos, se está, ajá, dando en este momento, en la Casa Cultural de Antímano, debajo del elevado, al lado del CDI. Ajá. Y allí estamos debatiendo, porque está en consulta pública, el proyecto de ordenanza Premio Municipal de Ciencia, ajá, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán, en el municipio bolivariano Libertador de Caracas, en el cual tenemos que decir que este premio nosotros lo entregamos a jóvenes, a adolescentes, a niños, niñas, dependiendo la capacidad científica y de robótica que tengan para presentar proyectos ante el municipio bolivariano Libertador de Caracas. Nosotros lo entregamos entre noviembre y diciembre, pero viendo que Humberto Fernández Morán es un hombre sumamente importante en el tema científico. Incluso el presidente reconoció para crear la misión Humberto Fernández Morán para pequeñas y pequeños científicos e innovadores de la patria. Entonces, en ese sentido, es importante nosotros en esta ordenanza ver algunos elementos, porque lo tenemos en acuerdo. Eso era un acuerdo del Consejo Municipal. Lo estamos convirtiendo en ordenanza para cumplirlo en ley. Pero hay una fecha importante que Humberto Fernández Morán falleció un 17 de marzo. Hay que inmortalizarlo. Y esos premios, en vez de entregarlos en noviembre o en diciembre, para inmortalizarlo, ese día debe entregarse ese premio. Y ese premio donde se inviten a los familiares. Es decir, tenemos que seguir inmortalizando a nuestros grandes hombres de la humanidad.
Sí.
Incluso Humberto Fernández Morán fue nombrado 7 días antes como ministro de Educación en la caída de Marcos Pérez Jiménez. Es decir, Marcos Pérez Jiménez, como está en ese momento tambaleando el gobierno, estaba nombrando algunos nombres de importancia. Y Humberto Fernández Morán era un hombre de prestigio científico a nivel internacional. Creó el bisturí punta de diamante para cortes muy finos, eso es parte del tema científico. Participó en el IBIC durante muchos años y regresó después del exilio en los años 70, porque lo tomaban como un hombre de confianza de Pérez, el pacto de punto fijo, el pacto punto fijismo. Nombró, no quería pues que estuviese Fernández Morán acá, y en la realidad Fernández Morán era un hombre científico
que se debía a todo,
que se debía a la educación y no tenía que ver con temas políticos ni partidistas, pero así pensaban en la Cuarta República, no reconocer a los grandes hombres de la humanidad. Y por eso nosotros estamos empeñados en que las nuevas cortes generacionales se formen para tener grandes científicos, para ponernos en el primer orden mundial, en convertir a Venezuela en un país potencia. Ahí está el verdadero semillero de la patria. Y por tal motivo, esta ordenanza tiene un carácter sumamente importante y deja de ser acuerdo. Y este año, en las próximas 2 semanas, estamos seguros que vamos a tener este premio Humberto Fernández Morán, que es un pensamiento global y científico, y requerimos del concurso de los modestos esfuerzos de los caraqueños, de las caraqueñas, para nosotros impulsar esta ordenanza tan importante para la ciudad capital y para el mundo, y es un aporte para la humanidad, mi estimado Hurtado.
Sin lugar a dudas, esa es una proyección, un hombre de dimensión universal, como tú lo has dicho. Valioso aporte. Por ejemplo, en el caso de Fernández Morán, hay que exaltar, como tú señalas, las glorias y los méritos de ese trabajo arduo investigativo para beneficio de la humanidad. Bueno, y vamos a música, ¿sí? Un corte.
¡Venga!
Caracas.
Sí, grandes hombres y mujeres de Caracas nos vamos a referir hoy. Arturo Uslar Pietri, quien nació en Caracas, Venezuela, el 16 de mayo de 1906, en una familia con un rico legado histórico y militar. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde se involucró activamente en la vida estudiantil y comenzó a publicar sus primeros relatos en revistas literarias. En 1931, a la edad de 25 años, publicó su primera novela, Las Lanzas Coloradas, que se considera una de las obras precursoras del realismo mágico en la literatura hispanoamericana. Su obra no solo abarcó la ficción, sino también el ensayo y la crónica, consolidándolo como uno de los intelectuales más influyentes de su tiempo. A lo largo de su vida, Uslar Pietri combinó su carrera literaria con una activa participación en la política venezolana. Ocupó varios cargos públicos, incluyendo ministro de Educación y ministro de Relaciones Interiores. Fue un firme defensor del uso de los ingresos petroleros para el desarrollo social y económico del país, lo que le valió reconocimiento y críticas. Su compromiso político se vio reflejado en su candidatura presidencial en 1963 y su papel como líder del grupo Los Notables, donde propuso reformas significativas para mejorar la gobernanza en Venezuela. La influencia de Uslar Pietri se extendió más allá de sus obras literarias. Fue un pionero en la introducción del realismo mágico y un renovador del cuento venezolano. Su estilo narrativo y su capacidad para entrelazar la historia con la ficción han dejado una huella perdurable en la literatura latinoamericana. A lo largo de su vida escribió columnas periodísticas y dirigió programas de televisión, contribuyendo al debate cultural y político del país. Falleció el 26 de febrero de 2001, dejando un legado que continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores e intelectuales. Y agregaría yo aquella frase que hizo célebre: amigos invisibles. Bueno, y continuamos con Jimmy Gudiño, que estamos conversando en off en algunos temas interesantes, muy importantes, e incluso variados, sociales y económicos. ¿Cierto, Jimmy?
Sí, por supuesto. Hurtado. Dispuestos a conversar sobre sí. Los temas necesarios de la población, de la República y de la humanidad.
Sí. Nosotros conversamos, por ejemplo, cuando hablábamos de la violencia y la irresponsabilidad que se observa en el tránsito, no solamente de automovilistas, sino de motorizados también irresponsables. Bueno, aquí con el programa Conduce por la Vida, la Fiscalía General de la República buscará aplicar un frenazo a los conductores de vehículos y motorizados irresponsables que a diario ponen en riesgo su vida y las demás humildes y confiables personas que intentan cruzar de un lado a otro la vía a veces y ellos se comen la luz, como dicen, poniendo en riesgo la integridad física, la salud y vida de los peatones. Entonces nos complace mucho este anuncio del fiscal general Tarek William Saab, por cuanto el pasado año en La Voz de Caracas también desarrollamos una campaña contra los conductores y motorizados mala conducta y para reducir los accidentes de tránsito. ¿Qué te parece, Jimmy, esa disposición de la Fiscalía?
Bueno, el fiscal general de la República demuestra la voluntad que tiene que existir para tener un Estado de Derecho. Pero no solamente un Estado de Derecho, un Estado de Justicia Social. Porque algunos conductores, no todos, sea de motocicleta o sea de automóviles, a veces irrumpen las normas y las leyes. Y no solamente se ponen en riesgo ellos, sino que ponen en riesgo a la sociedad, a cualquier ciudadano y ciudadana de la sociedad. Y por tal motivo es importante, pues, que exista voluntad de una fiscalía que se ponga al servicio de la justicia, que se ponga al servicio del derecho. Y hemos visto que el doctor Tarek William Zack ha sido implacable y ha demostrado ser uno de los mejores fiscales que ha pasado por la Fiscalía General de la República. Cuando aquí se han privado de libertad, incluso sin ver el color político, sin ser partidario de la oposición o del gobierno, a personajes que han caído en actos indebidos de corrupción. Y aunado a esto, están establecidas normas en la Constitución Nacional sobre el libre tránsito, están establecidas normas en el Código Civil, pero también en las distintas leyes orgánicas con competencia viales y terrestres que existen en la República, y también hay ordenanzas municipales. En Caracas tenemos la ordenanza de convivencia ciudadana y justicia y paz comunal, es decir, que si se aplica, empiezan a aplicar sanciones,
sí,
las normas, incluso hasta pena, porque quien causa un delito por motivo de un accidente de tránsito causado por imprudencia, a veces porque está pasado de tragos de licor, sin duda alguna hay que aplicar la norma y hay que aplicar la ley. Y aunque la gran mayoría, podemos decir más de un 95%, pueden ser fortuitos estos casos, siempre hay que tener el manejo preventivo para evitar en cualquier vehículo, sea de dos ruedas o de cuatro ruedas, para tratar de evitar cualquier siniestro. Es necesario la conciencia de nuestro pueblo, porque si no se te va a aplicar la norma, hermano.
Sin lugar Gustavo. A duda. Y hablando de vamos a abundar un toquecito más sobre la materia del transporte y la responsabilidad y esto. Por ahí se está comentando que la fiscalía también va a tomar nota de la reaparición, aparentemente, de las llamadas alcabalas fantasmas en las carreteras, que anteriormente, el año pasado, el mismo fiscal tomó cuenta de ello y para bajarle, ¿verdad? Como dicen en criollo, bajarle dos a la presencia de especuladores y tal, falsos funcionarios, tipos que inclusive hasta vestidos de funcionarios policiales y tal, montan una alcabala y como tal entonces coaccionan, extorsionan, amenazan a unos cuantos conductores. Y si ven que puede venir alguna autoridad o algo, se desaparecen contra ellos. O sea, son como alcabalas fantasma.
Bueno, Hurtado, ahí podemos decir que las autoridades competentes para este tema son los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía de Caracas, inclusive el 6CPC, la Policía sí. Nacional Bolivariana, con todas sus ramificaciones.
Sí.
Pero si hay algunos ciudadanos que están infringiendo o incumpliendo, llámense como se llamen, que estén armando alcabala en nombre de los cuerpos de seguridad del Estado, sin ser el cuerpo de seguridad del Estado, eso se llama usurpación de funciones. Y por tal motivo, eso se convierte pues en un delito, y ese delito tiene que ser sancionado y penado. Debe ser
pena corporal.
Entonces es un llamado de reflexión a toda la ciudadanía, incluso aquellos que de una manera u otra se organizan en colectivos o se organizan en grupos o en convencionalismos sociales, deben entender que esa competencia es estricta de los órganos de seguridad del Estado y es en plena coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, si alguien piensa que escapa un poquito al ámbito circunscrito nuestro en Caracas, no, nosotros lo hacemos, ¿verdad?, como un aporte, una colaboración para el ordenamiento, que el ordenamiento legal se cumpla a como debe ser, sin lugar a dudas. Y de eso se trata, pues. Estamos nosotros contribuyendo de alguna u otra manera para ello. ¿Algo más que tenemos por ahí en el tintero de que pueda ser de interés a nuestro usuario, Jimmy?
Sí, bueno, en este momento el Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra en Congreso del Partido. Y ese Congreso el día de hoy va a través de la Dirección Nacional y por supuesto del debate que se dé de los delegados y delegadas del país, se va a explicar el método para la escogencia de candidatas y candidatos a las gobernaciones, a los consejos legislativos de cada estado y a la Asamblea Nacional, que el 27 de abril pues va a haber elección en todo el territorio nacional, demostrando que este es un país profundamente democrático. La derecha dice que aquí hay una dictadura, pero nosotros ya este domingo pasado hicimos una elección con relación a los proyectos comunitarios en 5.337 circuitos comunales, que son el engranaje entre el Estado y las comunas. Tenemos 5.337 comunas y son 10 elecciones que nosotros tenemos en nuestra República Bolivariana de Venezuela este año. Esta de la Asamblea Nacional, la de gobernaciones, la de la alcaldía, pero también tenemos una propuesta de reforma constitucional y van a haber 6 consultas. ¿Qué país más democrático que este? Y por tal motivo nosotros hacemos un llamado a la población, inclusive a los chavistas y a los que no son chavistas de bien, a las distintas oposiciones, porque hay varias oposiciones en el país, pero hay una oposición que quiere transitar por el camino de la violencia. Y por tal motivo nosotros hacemos ese llamado de reflexión a la población, a que tenemos que ir a construir la democracia en el constante debate de la idea y jamás con la violencia.
Bueno, yo quiero agregarles ya casi para despedirnos, que para que sepan que la temática de nuestro programa contempla la presentación de invitados interesantes, importantes, y ya los tendremos desfilando a lo largo del año con nosotros. Bueno, Jimmy, aquí estamos ya al final de nuestro espacio por el día de hoy.
Sí, bueno, agradecer infinitamente a los radioescuchas, el primer programa del 2025, y estaremos todo el año acá con su programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM. Yes. Y bueno, y nos vemos el próximo miércoles.
Seguro.
Las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana.
Sí, señor. Estaremos en todo donde ustedes nos necesiten y estaremos aquí para su servicio, sin lugar a dudas. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Les damos las gracias por permitirnos dejar entrar a sus hogares, a sus vehículos, a su oficina. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional, la nueva titular Gloria Mesa en la coordinación de producción de la radio Paola Pertús, en la producción del programa Marcos Esteves y comandando los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido. También a Wilfredo Jordán, que no nos abandona. Nos dejen ustedes también, no dejen de seguirnos por nuestra página www.albaciudad.org. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.